Bueno, yo agradezco la presentación que ha hecho Manolo Barea, que no sé si los demás alumnos la habrán oído o no, pero bueno, está hecha, así que muchas gracias. Os agradezco a todos vosotros los que estáis aquí y los que están viéndonos por videoconferencia que hayan querido participar y asistir en este seminario. Y bueno, yo, como dice el título de mi intervención, voy a hablar de la producción en prosa en esos primeras décadas del siglo XX. Antes, me gustaría puntualizar algunos conceptos, algunas nociones generales sobre la vanguardia, pero no me voy a detener mucho en ello porque, por lo que poquito que he podido ver ayer y por lo que supongo, ya habéis hablado suficientemente de teoría y de conceptos, ¿no?, respecto a la vanguardia. Pero sí hay algunos aspectos que me gustaría, en los que me gustaría insistir un poquito, y luego me voy a centrar en la producción en prosa. Y finalmente, que va a ser la parte más enjundiosa, vamos a leer algunos textos, que creo que al final siempre es lo más provechoso, porque ahí es donde se ve realmente cómo trabajan la prosa los autores de este periodo y cómo se refleja en el texto literario, cómo se refleja esa nueva sensibilidad. Vale. Bueno, para empezar, algunas consideraciones sobre los límites temporales y generacionales del vanguardismo en España. Se suele hablar de un arco temporal definido por algunas fechas que sin duda son muy significativas en el campo de la historia política, de la cultura o de la literatura, y normalmente se sitúa como muy pronto, en 1920, con el inicio de la década prodigiosa, el principio de esa sensibilidad vanguardista en España. Algunos autores, en cambio, prefieren posponer esa fecha a 1923 con la fundación de la Revista de Occidente, que sin duda es un hito en la literatura española. Otros, siguiendo un criterio histórico, se refieren a 1925, que es el año de comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, para situar ese vanguardismo español, digamos. Y para finalizar, sitúan en 1931, esto ya con mucho más consenso, el fin de la época vanguardista, que es con el advenimiento de la Segunda República. Estos límites temporales son muy didácticos y nos permiten decir que la vanguardia en España se desarrolla en un arco temporal definido, que no tienen demasiada trascendencia, etcétera, que es lo que un poco estamos acostumbrados a oír, ¿no? Pero realmente, si nos fijamos en las obras literarias que se producen en las primeras 3 décadas del siglo XX, y estoy hablando solo de prosa, tenemos algunas obras que no tendrían explicación sino en el ámbito de esas nuevas sensibilidades que se empiezan a difundir en todo el occidente, ¿no? Una es Niebla, de Unamuno, que sin duda pretende romper con la tradición anterior. Es una novela, una nivola, mejor dicho, en la que se ve todo el andamiaje de la construcción, en la que se plantea la narración, bueno, la novela realmente, como un problema estético. Luego tenemos La Medianoche de Valle Inclán, La Medianoche, visión estelar de un momento de guerra, que es de 1917 y que también bebe de las vanguardias europeas que ya están activas. Y Ramón Gómez de la Serna escribe su Greguería en 1917. Por lo tanto, esa fecha no las podemos plantear a partir de 1920. Y luego, para poner un ejemplo que va más allá de la proclamación de la República, tenemos Yo vivo, de Max Taub, que es de 1934. Y yendo un poco más allá, en textos posteriores al fin de la guerra, de Max Taub, no vamos a decir que son textos vanguardistas, pero sí la técnica vanguardista está totalmente incorporada. Por lo tanto, yo creo que contraproducente intentar enmarcar un fenómeno como el vanguardismo dentro de cualquier tipo de corsé, el cronológico, el ideológico o cualquiera o el del género literario, ¿vale? Otra cuestión que quería destacar es el error que todavía se suele cometer a veces de identificar vanguardia con generación del 27. Aparte de lo discutible que puede llegar a ser la clasificación generacional en la historiografía literaria, y de hecho lo es, en el caso del vanguardismo español es evidente que se trata de una sensibilidad que por un tiempo y en diferentes medidas comparten las tres generaciones que en ese momento hacen grande la Edad de Plata o la Edad de Oro liberal, como decía la profesora Clementa Millán ayer, ¿no? Tenemos escritores del 98, como Valle Inclán, Unamuno, del 14, o novecentistas, como Gómez de la Serna, los jóvenes del 37, y entre los jóvenes del 37 también me gustaría matizar que no se trata de la nómina de 10 poetas que solemos ver en esa foto del homenaje a Góngora, ¿no? Que todos tenemos en la retina. La generación del 27 va mucho más allá. Y de hecho, los que vamos a ver hoy, bueno, algunos de ellos no forman parte de esa nómina tan conocida, ¿no? Y también hay mujeres en la generación del 27 que no se suelen nombrar. Voy a quitar el volumen de y lo curioso es que, bueno, en esa nómina de los escritores del 27 siempre tenemos muy en cuenta a los poetas, hombres, pero hay muchos otros escritores que quizás justamente porque se han ocupado de prosa, estoy hablando de Díaz Fernández, Arturo Barea, Ramón J. Sender, etcétera, se han ocupado de prosa, no han entrado en ese canon típico de la generación del 27 como de poesía y nos solemos olvidar de ellos, ¿no? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de José María Hinojosa, que es un gran olvidado de la generación del 27 también, y luego están las mujeres que se han ido, bueno, que no han llegado nunca a estar en el canon de la literatura que se estudia en los institutos o en las universidades. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Rosa Chacel, que tiene unas obras importantísimas vanguardistas en estos años. También lo fue, fue poeta. Empezó con la escultura en realidad, empezó cuando se escultura, luego fue traductora, ensayista, crítica literaria, novelista, tiene una gran trayectoria. Bueno, hemos dicho entonces que tenemos varias, bueno, tres generaciones por lo menos en este periodo, ¿no? Pero ¿qué comparten estas generaciones? Según Ana Rodríguez Fischer, que es autora de una antología de prosa de vanguardia muy interesante, editada por Castalia, luego la tenéis en la bibliografía. Bueno, según Ana Rodríguez Fischer, para comprender la proteica producción literaria de aquellos tiempos hay que prestar atención a la época que todos ellos están viviendo y ante la que reaccionan. Ellos comparten un momento histórico, además un momento histórico trascendental. Juan Chabás, escritor de la época también, define así lo que sería una época y dice: un tiempo histórico en el cual la vida social, las relaciones humanas, las diversas manifestaciones y movimientos de cultura, sus conquistas, sus contradicciones, sus desfallecimientos, parecen que se hallan sujetos a circunstancias semejantes y que se encadenan y desarrollan como afectados por leyes idénticas. Este desarrollo ofrece formas específicas de sensibilidad en las colectividades y en las élites. Ellos están compartiendo una serie de circunstancias, además, como decía, muy importantes desde todos los puntos de vista, y esas circunstancias despiertan una sensibilidad nueva que afecta a las colectividades y en lo que a nosotros nos atañe más a las élites, ¿no? Así define Juan Chabás lo que es una época. Y siguiendo el hilo de esta definición, llegamos también a Ortega y Gasset, que en su ensayo El tema de nuestro tiempo habla justamente de una sensibilidad vital, como el fenómeno primario en historia y lo primero que debemos comprender para definir una época. Y dice así: somos de una época en la medida en que nos sentimos capaces de aceptar su dilema y combatir desde uno de los bordes de la trinchera que éste ha atajado, porque vivir es, en esencial sentido, alistamiento bajo banderas y disposición al combate. Cada generación ha de ser lo que los hebreos llaman Neftali, que quiere decir yo he combatido mis combates. Bueno, aquí Ortega habla de un dilema. Ese dilema, creo yo, interpreto que es el conflicto que surge en este momento clarísimamente con todo lo que es anterior. Un conflicto que toca todos los ámbitos de la vida, en realidad, ¿no? Desde la política, y Ortega habla de la nueva y la vieja política, hasta el arte, ¿no? Y por eso habla del nuevo arte, de la nueva sensibilidad. Entonces, estos autores comparten ese dilema y todos deciden alistarse, como dice Ortega, en el bando de los innovadores, de los que ya quieren acabar con lo anterior y proponer un hombre nuevo, otra vez en palabras de Ortega, ¿no? Bueno, aquí este fragmento también nos llevaría a hablar del belicismo que caracterizó a las vanguardias, pero ahora nos vamos a focalizar más en comprender ese compromiso, esa fidelidad que esos autores sienten con respecto a la época que les ha tocado vivir, desde un punto de vista ético y también estético, por supuesto, ¿no? Guillermo de Torre dice: «Seamos fieles a la época, no nos dejemos devorar por el dragón de la eternidad y exclamemos con Quevedo, solamente lo fugitivo permanece y dura». Me parece una reflexión muy profunda y muy acertada, ¿no? Sobre todo aplicada a esta época de la vanguardia, porque efectivamente ellos en ese momento sienten que están en un momento fugitivo, pero también tienen la conciencia de que todo producto estético tiene un valor cuando surge de un momento histórico, ¿no? Está cuando hunde sus raíces en un momento histórico, ¿no? Aunque luego pueda trascender y convertirse en algo universal, ¿no? Bueno, y de esta época, quizá lo más importante que pasó fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es verdad que España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero espiritualmente los españoles sí que la vivieron. Y esto lo demuestran, por un lado, las repercusiones en las obras de los intelectuales. Por ejemplo, nombré antes la obra de Valle-Inclán, La Medianoche, y también la afluencia de extranjeros a España que influenció la vida cultural del país. Díaz Fernández, José Díaz Fernández, el autor del Blocao y del ensayo El Nuevo Romanticismo, que es de 1930, define así a la Primera Guerra Mundial. Dice: «Y surge por fin la gran prueba que ha de justificar el caudal de verdad y de idealismo que el siglo XIX transportaba en su hinchado vientre. Se produce la guerra europea. La guerra es el fracaso de todos los principios y de todas las predicciones del último siglo». Y así es como se vive esa primera contienda mundial, ¿no? Como una ruptura definitiva, como el fracaso definitivo del positivismo del siglo XIX, que realmente, si lo pensamos, ya había tenido una primera acta de defunción con el primero de los sismos, que es el modernismo. No tenemos que olvidar que el modernismo nace también como un movimiento de ruptura, y pocos años antes, ¿no? Y también en contra de ese arte burgués, novecentista, del siglo XIX. Gómez de la Serna dice: «Momento de transición en que se ve lo que va a desaparecer ya de algún modo como desaparecido, y no se ve aún lo que aparecerá de nuevo con toda su rotundidad». Así interpreta Gómez de la Serna ese momento. Y de hecho, los intelectuales de esta época tienen conciencia de estar viviendo en una nueva, de estar ante una nueva estética que aún es indefinible, pero que claramente ellos la ven configurada como algo novedoso, como si se abriera un periodo auroral en el que todo es posible. Lo único que no es posible es dar un paso atrás. Todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Por eso, creo que fue Ortega el que lo dijo, decía, todo arte moderno digno de este nombre es un arte de ensayo, porque están en un momento en el que están probándolo todo, todavía no saben por dónde van a ir exactamente los tiros, pero saben que hay que moverse, ¿no? Y eso, en ese momento de transición, de búsqueda de nuevos horizontes estéticos, los cambios se producen con gran rapidez. Creo que ayer el profesor Manuel Barea habló de los sismos, ¿no? De esos cambios que se dan constantemente y que dan pie a nuevas estéticas que a veces varían muy poco de una a otra, ¿no? Y Octavio Paz denominaba aceleración y multiplicación a esta generación de ismos que reflejaba los cambios estéticos. Y voy a leer una cita de Los hijos del limo, que es una obra fundamental de 1974 de Octavio Paz. Dice así: aunque la vanguardia abre nuevos caminos, los artistas y poetas los recorren con tal prisa que no tardan en llegar al fin y tropezar con un muro. No queda más recurso que una nueva transgresión, perforar el muro, saltar al abismo. A cada transgresión sucede un nuevo obstáculo y a cada obstáculo otro salto. Siempre entre la espada y la pared, la vanguardia es una intensificación del cambio inaugurada por el romanticismo. Bueno, me interesaba que vieras esa rapidez del cambio. Eso de que la vanguardia y, bueno, realmente todo lo que viene después del romanticismo es en realidad una modificación del romanticismo, es una idea que no es solo de Octavio Paz y creo que ayer la profesora Clementa Millán también se refirió a ello, ¿no? Bueno, para hablar de los últimos dos conceptos clave antes de entrar en el tema de la prosa, tenemos por un lado el concepto de la deshumanización, del que creo que se ha hablado ayer bastante, y el concepto del antipasatismo, ¿no? Como he dicho, es un periodo en el que todavía no se podía definir positivamente el arte nuevo, pero lo que sí estaba claro es que se repudiaba todo lo viejo, lo inmóvil, lo establecido. Y para definir qué es este carácter innovador, tenemos aquí otra cita también de Ortega, pero de tomada del Espectador, que dice así: yo veo en la innovación, en la invención, el síntoma más puro de vitalidad. En consecuencia, yo quisiera un arte de lo heroico donde todo fuera inventado, un arte dinámico y tumultuoso que desplazara a la realidad, la novedad, ¿vale? Y luego el otro concepto es el de la deshumanización, ¿no? Bueno, para hablar de deshumanización tenemos que recurrir a la deshumanización del arte, obviamente, y como ya dice desde el título, aquí Ortega, primero, bueno, habría que decir que lo que hace Ortega es una obra descriptiva, él no quiere decir cómo hay que escribir o cómo hay que hacer arte, sino que él describe lo que ve, ¿vale? Y él habla de que dice que el arte de estos años tiene un carácter no humano, o sea, es un arte no sentimental, un arte que produce un goce puramente estético, independiente del factor humano del creador y del receptor. Y por ese motivo, el arte de esa época es elitista, no por una cuestión de gustos, sino porque es una cuestión de capacidad o incapacidad para entender unas manifestaciones artísticas que, en vez de intentar estimular los sentimientos, intentan estimular el goce estético para el que si uno ha sido educado o se ha formado o ha sido entrenado para poderlo captar, lo capta y si no, es imposible, ¿no? Y de hecho, esta época de vanguardia supuso un gran entrenamiento, no solo para las élites, sino también para la población, para poder captar nuevas estéticas. Quizá el entrenamiento masivo fue el del cine, ¿no? Cuando surgió el cine, la gente no entendía lo de los planos, etcétera. Y poco a poco se fue fue aprendiendo a interpretar esas nuevas estrategias comunicativas. Es lo mismo que ocurre, bueno, ocurre, ha ocurrido siempre con la literatura también. En la Edad Media o incluso en el Siglo de Oro, no se entendían los saltos temporales y la gente necesitó décadas o siglos para saber lidiar con esas técnicas narrativas, ¿no? El mismo, creo que en El Quijote, cuando hay un momento en el que Sancho está en el palacio y no, Sancho está en la isla Barataria y el Quijote está en el palacio y el narrador tiene que decir constantemente, en el mismo momento, mientras esto ocurría, en el otro lado, y tiene que decirlo mucho porque la gente no estaba acostumbrada a trabajar en dos planos, ¿no? Bueno, esto ocurrió, imaginaos, con el cine y con el montaje, eso era absolutamente nuevo. Y la literatura de vanguardia también proponía una narrativa muy nueva, al igual que la pintura, con el cubismo, etcétera. Entonces fueron unos años realmente de entrenamiento que si no hubieran existido, no podríamos ver las series que vemos ahora, ¿no? En las que la narrativa está totalmente desestructurada, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, yo estaba hablando de la deshumanización. Por eso tengo un guión, porque si no me voy y no vuelvo. Estamos hablando de la deshumanización y vamos a ver lo que decía Ortega sobre la deshumanización, que es muy clarito. Decía, vida es una cosa, poesía es otra, piensan o al menos sienten. No las mezclemos. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de éste es vivir su itinerario humano, del hombre. La misión de aquel, del poeta, es inventar lo que no existe. De esta manera se justifica el oficio poético. El poeta aumenta el mundo añadiendo a lo real, que ya está ahí por sí mismo, un irreal continente. Y esto es lo que se hacía en aquella época. Se intentaba no hacer una literatura sentimental o que reflejara directamente los sentimientos humanos o la realidad tal y como era. Bueno, no sé si tenéis del todo claro cómo podían hacer esta desrealización o esta deshumanización. Yo creo que lo vamos a ver claro en los textos, pero para que tengamos una idea, el autor vanguardista, no solo en literatura, sino bueno, el artista, intenta huir de la mímesis, pero las limitaciones del ser humano y de la realidad en la que vivimos son las que son. Por lo tanto, la inspiración sí que se la sigue dando la realidad y los objetos y todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que pasa es que ahora el autor, si hablamos de literatura, intenta mirar a la realidad con otra mirada, con una mirada limpia, limpia de prejuicios, limpia de los condicionamientos que nos da el ser humano, limpia también de la carga social o psicológica que pueden tener los objetos, y entonces intenta registrar la realidad, primero registrarla tal y como es, y luego seleccionar los elementos. Y luego montar esa selección de elementos de una manera totalmente arbitraria, que depende de su creatividad y de su originalidad, para crear un producto nuevo, un artefacto artístico, valga la redundancia, que tenga un valor estético por sí solo y que, por lo tanto, de esa manera trascienda la realidad objetiva, ¿no? ¿Qué pasa? Lo de la deshumanización es un ideal, porque el que realiza todas esas acciones, o sea, el que mira la realidad, selecciona los objetos y luego los recompone, es un ser humano. Entonces, siempre vamos a encontrar alguna huella, pero digamos que el ideal al que se tiende es ese, desrealizar la realidad y crear un artefacto poético, literario, que trascienda esa realidad objetiva, ¿no? ¿Cómo se hace, cuáles son, cómo se hace esto en literatura? Bueno, en primer lugar, esta renovación del arte atañe dos aspectos. Uno, el contenido, y con contenido me refiero al tema o el asunto de la obra. Aquí la temática se va a caracterizar en estas décadas por la presencia del mundo moderno, porque la obra tiene que ser un hecho vivo, un latido actual, por lo tanto estarán reflejados los avances técnicos, científicos, los acontecimientos que ocupan la actualidad. Ayer creo que alguien nombró los poemas que le dedica Alberti a un jugador de fútbol. Creo que Cernuda tiene un poema, un ventilador, ¿no? Cosas que tengan que ver con la modernidad de aquella época. Y luego, la innovación, por supuesto, atañe al modo de expresión. Se prefiere ahora una técnica constructiva e imaginista, que no sea una técnica descriptiva como lo podía ser la técnica narrativa del siglo XIX, ¿vale? El rasgo más característico de esta época es el experimentalismo, que abarca todos los ámbitos de la forma. La obra literaria se convierte ahora en una construcción que a menudo no está acabada ni es definitiva. Francisco Ayala llamaba esquemas a las narraciones que componían El boxeador y un ángel, una obra de esta época. Y también, bueno, son eso, muy a menudo textos no acabados y también que dejan ver el andamiaje que los sostiene, como en niebla, ¿no? En el estilo también se refleja esa construcción, esa nueva construcción formal. El estilo va a ser un estilo muy cuidado, muy pulcro, muy claro, sin ampulosidad, despojado de retórica. En el léxico se prefieren aquí también vocablos técnicos, del ámbito de las matemáticas, del cine, de la pintura o de los nuevos campos semánticos del progreso. Y en el ámbito de la sintaxis se tiende a romper el orden gramatical, se procede más bien por asociación de ideas, según van surgiendo las secuencias del pensamiento. Por otro lado, esa voluntad de estilo implica también un cambio de estilo en la mirada, como decía antes, ¿no? Se quiere tener una mirada limpia, sin carga social o personal, que permita que los objetos casi hablen por sí mismos, ¿no? Eso lo vamos a ver muy claramente en el primer texto que vamos a leer de Gómez de la Serna. Y en esa desrealización, bueno, me había dejado en el tintero hablar del cine, que ahí también tiene una importancia capital en la desrealización, porque actúa en un proceso creativo que era el que perseguían los vanguardistas en literatura. Registra la realidad objetiva, además con una cámara, absolutamente objetivo. Luego la manipula para dotarla de virtud estética en el montaje, ¿no? Entonces, registrar, seleccionar y montar. Es el mismo mecanismo. Bueno, vamos entonces ya a centrarnos y a hablar de la prosa de vanguardia y más concretamente de textos que, bueno, podríamos llamar narrativos con muchos matices que ahora vamos a ver, ¿no? Como sabéis, en el siglo XIX la narrativa y más concretamente la novela fue el género quizá el más importante y por ese motivo a principios del siglo XX es el género que se encuentra inmerso en una crisis muy muy profunda, más profunda que la crisis de los otros géneros, ¿no? Y el movimiento de vanguardia aporta propuestas radicales para renovar la prosa. Según Selena Millares, que es una antóloga también de textos de prosa de vanguardia, estas nuevas modalidades de la prosa de vanguardia girarían alrededor de dos movimientos esenciales, al que yo me he permitido añadir un tercero. El primer movimiento sería el que consiste en la fragmentación y el cultivo de la brevedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la brevedad admite una intensidad metafórica que textos demasiado extensos no podrían aguantar. El otro movimiento, el segundo, es el que consiste en sustituir la linearidad cronológica, horizontal, o sea, el hecho, los acontecimientos que se suceden en el tiempo, por un alineamiento vertical, inmóvil. Es decir, en vez de contar acontecimientos en una línea cronológica, se opta ahora por la exploración del pensamiento y del subconsciente. Por lo tanto, en un momento, digamos, inmanente, sin un desarrollo cronológico. Y a estos dos movimientos, me gustaría añadir un tercero, que es el de las rupturas de las fronteras entre los géneros literarios. De hecho, las fronteras entre prosa y poesía ya habían empezado a romperse con el modernismo, y en Vanguardia, pues ese movimiento se lleva aún más allá. Y esto es muy positivo para la prosa porque le aporta una intensidad y un lirismo que la prosa del 19 no tenía, ¿vale? Y que luego se va a mantener. Bueno, más allá de estas escuetas líneas de desarrollo, es difícil establecer una poética o clasificaciones en la prosa de vanguardia, porque tenemos una diversidad enorme, una diversidad que no admite teorizaciones. Más factible es definir los textos por la vía de la negación. No son poemas tradicionales, porque no tienen rima y medida, no son cuentos tradicionales, porque no se rigen por el esquema actancial. No sé si conocéis el esquema actancial de Greimas. Decía que un texto, para ser un texto narrativo, tenía que cumplir con ese esquema que él llama actancial y que se rige por el eje del deseo. Es decir, hay un personaje que desea conseguir algo y toda la narración, pues, se desarrollará alrededor de esa búsqueda de conseguir el objeto deseado, y ahí entran muchísimos más actores, que son los que ayudan, los antagonistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los textos en prosa, algunos de los que vamos a ver hoy, no tienen un eje del deseo, no son realmente textos narrativos, tampoco son poemas, es un híbrido. Entonces hemos dicho que no son poemas tradicionales, no son cuentos tradicionales, también carecen también de nudo, del típico esquema de planteamiento nudo en desenlace, ¿no? Bien, pues vamos adelante, que quiero llegar a los textos, que son los más interesantes. Bueno, ¿dónde y quién escribe esta prosa de vanguardia en España? Bueno, las primeras muestras de esta nueva sensibilidad en la prosa y de la necesidad de renovar el género narrativo las podemos apreciar muy, muy, muy temprano en autores y en obras tan señeras como las que nombré antes: Unamuno con sus Nivolas, o Valle-Inclán con La Medianoche, o el mismo Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que ahora vamos a ver algún texto también. O también Juan Ramón Jiménez, en su Diario de un poeta recién casado. Ahí hay poemas en prosa que están muy, muy cerca de la estética vanguardista, aunque luego a él no le gustara nada que se lo dijeran. Pero además de estos autores están los jóvenes, los del 27, ¿no? Muchos de ellos pertenecen a la nómina de los poetas, pero otros no. Otros son Antonio Espina, José María Hinojosa, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y un largo etcétera. En estos años, en España, hay una coyuntura económica muy favorable que permite el florecimiento de una industria editorial que se hace eco justamente de estas nuevas directrices literarias. Y así surgen revistas como la Revista de Occidente, o Cuadernos Literarios, la Gaceta Literaria, y también proyectos editoriales como la Compañía Iberoamericana de Publicaciones o Espasa Calpe. Estos proyectos editoriales acogen las obras novelescas vanguardistas. La Revista de Occidente en concreto saca la colección Nova Novorum entre 1926 y 1929, en la que se publican obras como Víspera del Gozo, de Salinas, El Profesor Inútil, Paula y Paulita, de Benjamín Carnés, Pájaro Pinto, del que vamos a ver un fragmento, de Antonio Espina, Y la SIAP, la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, continúa esta labor entre 1930 y 1931 con su colección Valores Actuales, en la que ven la luz algunas de las obras más representativas de la vanguardia, como Cazador en el Alba, de Ayala, o Estación Ida y Vuelta, de Rosa Chacel. Bueno, todas las obras que he nombrado hasta ahora están catalogadas bajo el marbete de novela, aunque distan mucho de la acepción clásica del término, ¿no? Pero además de esta modalidad de novela, la experimentación vanguardista dio a luz a la publicación de numerosos textos breves, que serían difícilmente catalogables hoy en día, aunque los definimos con muchas dificultades como microrrelatos, poemas en prosa, cinegrafías, prosas visionarias, etcétera, ¿no? Estos relatos, bueno, estas prosas, estos textos, fueron apareciendo en los medios editoriales que os he citado a lo largo de las primeras décadas del siglo. Bueno, por comodidad, casi todos los textos que he elegido para comentar hoy son textos breves, aunque alguno es un fragmento de novela, pero cumpliendo con ese requisito de la fragmentariedad y de la autonomía, ya veréis que aunque formen parte de un texto más amplio, son absolutamente autónomos y se pueden leer, entender y comentar por sí solos. Bueno, y el primero que vamos a ver es un texto de Ramón Gómez de la Serna. De Gómez de la Serna no voy a decir casi nada porque creo que ayer la profesora Clementa Millán habló mucho de él. Luego vamos a ver el documental, ¿vale? Pero sí voy a decir que si tuviéramos que realizar una cronología de la prosa de vanguardia en España, el primero en aparecer sería, sin duda, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Porque fue el que influyó más, el que más tempranamente intuyó las nuevas directrices del arte nuevo y las recogió en su ensayo El concepto de la nueva literatura, en 1909. En el 10 escribió ya la proclama futurista a los españoles. En el 15 organizó la primera exposición cubista de Madrid y creo que en el mismo año fundó la Tertulia de Pombo. Y fijaos lo que decía en la primera proclama de esa tertulia, y que viene muy bien para introducir estos textos en prosa. Dice: el libro inclasificable, el libro violento, el libro ultravertebrado, el libro libre en que se libertase el libro del libro. ¿No? Muy, muy Ramón. Y esto es lo que pretendían y lo que sin duda muchos consiguieron. Bueno, yo creo que vamos a leer directamente el texto. Vamos a ver. Bueno, el texto que os he traído se titula La muñeca rusa y apareció por primera vez en 1918, está recogido en el libro Muestrario, ¿vale? Es un texto muy curioso, muy bonito de leer, se configura realmente como un texto descriptivo, ya lo vais a ver, aunque tiene una parte hacia el final en la que se incrusta un episodio en el que sucede realmente algo, ¿no? Es un relato en el que Ramón Gómez de la Serna hace eso de lo que yo hablaba antes, que es mirar al mundo de los objetos con una mirada limpia, ¿no? Y de hecho, de eso habla, ¿no? Del mundo de los objetos, en concreto del mundo de las muñecas rusas. Y fijaos lo que decía Francisco Ayala de él, describiendo a Gómez de la Serna, decía: un hombre solo, solo frente a un mundo lleno de cosas, sin catalogar y algunas de las más recientes manufacturas. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver un hombre solo frente a un mundo de objetos y lo que logra hacer con eso, ¿no? Y Rosa Chacel decía: maestro de ver y de sentir. Y esto es lo que quiero que veamos en este texto, la mirada, ¿eh? Poeta en prosa torrencial que nos impulsaba a explorar la selva de las cosas, ¿no? Así que cuando hablamos de desrealización, no tenemos que perder de vista que la realidad está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que pasa por un filtro. Bien, no lo vamos a leer entero, pero casi. Lo leo. Dice así: la muñeca rusa es la más pintoresca de todas las muñecas y la de sentido más profundo. Creo que lo voy a ir comentando mientras lo leo, porque si no luego, ¿vale? Fijaos aquí cómo utiliza esta palabra profundo aplicada a la muñeca rusa, ¿no? Con esa polisemia, porque es profunda, puede ser profunda desde el punto de vista humano, digamos, pero también es profunda porque contiene en su interior todas las otras muñequitas, ¿no? Es la gran mujer magnánima. Hay en su corazón una simpática aglomeración de corazones. Aquí vuelve esa ironía, ¿eh? Se la abre por el vientre y comienzan a surgir seres más pequeños, pero con vida propia. Toda su amada familia, que ella guarece y cobija en su gran alma. Estad atentos a esta palabra alma porque va a ser muy, muy recurrente. En el próximo párrafo aparece 3 veces. Y cobija en su gran alma el marido, un buen Juan Lanas, el abuelo, que ya por la edad es como el hijo de su robusta hija, que está en la plenitud, y todos los retoños de la familia, todos hijas, siempre. Todas hijas, aunque sospechemos ante el nieto si será niño y nos quedemos con la sospecha porque está tan fajado y tan embalado, no lo podemos saber fijamente. Se refiere al último de las muñequitas, que viene siempre tan chiquitito que no tiene ya forma de muñeca, ¿no? La muñeca rusa es indudable que tiene un alma, y esa alma está en su oquedad interior. Hueca por dentro, no es como esos alfileteros o esas bomboneras o esas cajitas caprichosas cuyo interior hueco está desprestigiado por lo que han de guardar. En el interior de ella no cabe nada que no sea su alma o su familia o sus recuerdos, pareciéndose a nosotros, que en el afecto hacemos algo así como lo que hacen ellas, guardar en el alma a quien queremos. Qué bonito, ¿no? Y fijaos, no lo he dicho al principio, pero si prestáis atención, es todo una personificación. Esta es una técnica de desrealización, porque de un objeto inanimado está lo está personificando, le está dando todos los valores y las características de los seres humanos. Y aquí está clarísimo con ese símil, ¿no? Como pareciéndose a nosotros que en el afecto hacemos algo así como lo que hacen ellas, guardar en el alma a quien queremos. Su interior, por eso, será respetado siempre y a nadie se le ocurrirá nunca guardar nada en él. La muñeca rusa es ingenua, muy mujer de su casa, muy íntima, muy guardada en sí misma. Otra vez esa ironía de Gómez de la Serna, ¿no? Es la hacendosa y próvida aldeana que sabe hacer la vida dulce a todos los que de su cuidado dependen, que gobierna la casa con tanto celo y blandura que llega a parecer y hasta resultar que la casa es ella misma, la casa prudente, la casa de madera, recogida y guarecedora como ningún gran palacio, el hogar feliz, enguatado de afecto, caldeado por la asiduidad, reservado y puro. La muñeca rusa tiene unos grandes ojos serenos, azules casi siempre, que miran con candidez y credulidad. Sigue la personificación, porque esos ojos miran, ¿eh? Siempre de frente, con ensalmo, deshaciendo el mal, rechazándole con sus exorcismos espontáneos. Unos grandes ojos que, como un pararrayos, protegen contra la acechanza de fuera a los mayores y a los churumbeles de dentro. Sus pestañas parecen destellos negros de la niña negra de sus ojos azules. Su cara es sonrosada y sana, cara de manzana madura. Fijaos en las imágenes aquí. El pararrayos, ¿no? Algo así que rompe toda esa redondez que hemos visto hasta ahora, todo esas imágenes de cuidado que nos ha dado hasta ahora, ¿no? Y luego el de las pestañas. Las pestañas, fijaos que fragmenta la ilustración del ojo. Habéis visto las muñecas rusas, ¿no? Que tienen esos ojos grandes y unas pestañas larguísimas, ¿no? Y si tenéis en mente esa ilustración, Fijaos cómo él fragmenta la ilustración del ojo. Dice, sus pestañas parecen destellos negros de la niña negra de sus ojos azules, ¿no? Tenéis que imaginar la niña negra pequeñita, luego el azul y luego las pestañas como si fueran el destello de del punto que está dentro, ¿no? Y luego la imagen final también muy, muy interesante, su cara es sonrosada y sana, cara de manzana madura. ¿Ves cómo se acercan realidades que no tienen nada que ver entre sí y de esa manera se enriquece semánticamente el texto? Eso es lo que hacía Góngora, por eso a los poetas del 27 les gustaba tanto, porque era una metáfora creativa, en el sentido de que creaba nuevas realidades, ¿no? No una metáfora como la de las perlas de los dientes, que la tenemos tan... Vamos, que vemos los dientes, ya no vemos perlas, ¿no? Aquí se enriquece la realidad. Bueno, vamos a saltar ahora de aquí. Con esto creo que ha quedado bastante claro cómo describe a esa muñeca rusa y cómo desrealiza al objeto. Y vamos a la siguiente página donde dice la muñeca rusa, en el tercer párrafo de la segunda, de la tercera página. La muñeca rusa, por eso, es un juguete excepcional para los niños que juegan con ella, llenos de un especial respeto y con mayor cuidado. Ella, la magnánima, presencia cómo juegan los niños con su querida familia. Los niños son para ella como los hijos del gran duque, su señor, el dueño de todo su pueblo. A los niños les deslumbra el número y les inmuta, les conmueve, les penetra la gran familiaridad que hay entre unos y otros, tan diferentes y tan sucesivos además. Ante su número sienten la necesidad de jugar a los colegios, porque no acaban de comprender una familia tan numerosa. La formalidad de todos les induce más a jugar a los colegios, pues todos están formales y en pie, como en esos grupos en que se da la lección alrededor de otro niño nombrado inspector. Aquí, antes de seguir, quiero llamar la atención sobre este episodio que se va a incrustar. Hasta ahora había descrito la muñeca rusa, en la parte que nos hemos saltado habla del pueblo en el que vive la muñeca rusa, etcétera, o sea, le crea un universo, ¿no? Y ahora empieza a hablar de los niños, y es muy interesante porque... como vamos a ver en la conclusión del relato, lo que hace Gómez de la Serna es mirar a las muñecas rusas con los mismos ojos con que las miran los niños, esos ojos libres de prejuicios que dejan que del objeto surja todo lo que tiene que surgir. Entonces aquí incrusta un episodio que ocurre con un niño, ¿no? Pero habéis visto que ya introduce el tema del juego. La tragedia surge, sin embargo, de pronto, en estas relaciones de los niños con las muñecas rusas. El niño, por un descuido imperdonable, rompe la cabeza a uno de la familia. Se ha caído quizá al suelo desde la alta mesa y la madera vaciada ha saltado. De ahí el drama desencadenado. Un drama que no es el mismo drama a que hubiese dado pábulo la ruptura de otra muñeca solitaria, falsa y abandonada, esa muñeca cuya muerte no es conflicto, sino para el niño que la llora solitariamente. El drama de la muerte violenta de un muñeco ruso se une a la idea atroz de la responsabilidad ante la familia rusa y del resentimiento inconsolable de todos ellos. Toda la familia le culpa y reclama angustiosamente. No podrá ocultar su crimen, porque allí están todos ellos que lo saben, que le culpan, que le señalan con los ojos, que gritan con dolor el nombre familiar, diminutivo y cariñoso del muerto. Resulta terrible y bochornoso el pánico del niño, su arrepentimiento, su temor. Ya no podrá jugar con la muñeca rusa, ya no sentirá su jovialidad numerosa. Su padre le dirá, ya no juegues con la muñeca rusa, tanta ilusión cuando te la trajeron y ahora ese abandono. No se sabe nunca lo que queréis, no se os puede entender. El niño, aunque esas palabras le ofendan, se callará y no volverá a jugar con ella. Él sabe que ya no hay en ella aquella hilaridad humana que había en aquella familia tan feliz y tan unida. Todos los vástagos de la familia, aunque nunca hablaron, están ahora más silenciosos que nunca. No ha valido encerrarles los unos en los otros para no darse cuenta de la falta insubsanable, porque se nota, se sospecha el hueco vacío que corresponde en el corazón total a aquel que murió, un hueco que no podrá llenar el olvido. Y se sospecha también algo así como una nostalgia en la mirada de la madre que los cubre a todos y que medita en la falta, en el hueco, en aquella presencia a la que ha suplido una congoja demasiado directa, porque es en su corazón donde nota la materialidad, además de la espionalidad de la ausencia insustanable. El niño entonces arrincona y oculta la muñeca huyendo de ella. Si pudiera devolvérsela a la aldea natal perdida entre las nieves, solo un horror de niño es comparable a este horror, el horror de aquel niño que ha matado por torpeza un hijo de la gallina clueca. La gallina, como la muñeca rusa, no le podrá hacer nada, pero él la teme, no se pondrá ante ella, soñará con la venganza que prepara contra él, la verá engrandecida e imponente. Bueno, aparte que me parece preciosa esta narración o este texto, ¿no? Creo que lo habéis visto claramente, ¿no? Cómo se pone en práctica esa desrealización a través de una personificación. Y cómo cuando hablamos de deshumanización, tenemos que ir siempre con pies de plomo, porque aquí los sentimientos de los que nos llegan en realidad son sentimientos muy humanos, ¿no? El cuidado, el duelo, la pérdida de un hijo, etcétera, ¿no? Y luego está la mirada, ¿no? La fantasía del niño no filtra la realidad a través de la razón. Y es lo mismo que quiere hacer el autor aquí y lo consigue, ¿no? La ve con ojos limpios, acepta todas las posibilidades que ésta le ofrece y el escritor vanguardista es así. Se abre a las posibilidades, las selecciona, las conceptualiza y crea una realidad nueva, una realidad que no existía antes y que tiene sin duda un valor estético. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este texto? ¿O algo que se nos haya escapado o lo que sea?
Me llama la atención el uso del presente indicativo en toda la narración. Normalmente cuando narramos algo que ha ocurrido, algo que ocurre, a ver, aparte de la definición que es presente, pero también, o sea, el niño rompe la cabeza.
Es verdad, es verdad.
Y luego sí, además. Y luego lo que los sentimientos vienen en el futuro. No podrá ocultar el crimen, no le podrá hacer nada, no se pondrá ante ella, soñará. Es curioso porque además es como que no centra eso en el presente.
En el presente, ¿no? Es como si ocurriera todo en ese momento, ¿no? Es verdad, no me había fijado en que la narración incrustada podría haber estado al pasado, como es lo más habitual en las narraciones, y está en el momento presente. Eso es también muy típico de la vanguardia, ¿no? De explorar el presente, ¿sí? Y lo que tú dices, que luego varía al futuro. Para los sentimientos que experimentará el niño, es porque, claro, si él nos presenta como un hecho presente el que se rompa la cabeza en este momento, todo lo que viene después lo tiene que poner en futuro. Pues sí, muy bien visto, el tiempo verbal.
Y también es curioso que meta la figura del padre, de no se sabe nunca lo que queréis, no se os puede entender. Es una referencia a lo vanguardista, ¿no?
Es verdad, es verdad. Yo como madre había pensado, uy, mira, se decía lo mismo en los años 20 que ahora, ¿no? Pero efectivamente, si llevamos hasta el final ese paralelismo que hemos hecho entre el niño y la mirada del niño y el artista vanguardista, es verdad, y el padre sería como la sociedad, ¿no? La sociedad que no entiende qué quieren estos vanguardistas y qué les pasa cuando se conmueven ante una muñeca rusa, por ejemplo, ¿no? Es verdad, muy 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 bien visto también. ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos con otro texto. Seguimos. Bueno, el siguiente que quiero comentar... ¡Ay, qué pasó! No he hecho nada, ¿eh? Un momento. Sí, el siguiente... Es un texto de Juan Ramón Jiménez, para quedarnos primero con los mayores, ¿no? Bueno, de Juan Ramón Jiménez no creo que tenga que decir casi nada, ¿no? Porque sí que lo conocemos todos muy bien. Pero para situarnos un poquito, el texto que vamos a leer pertenece al diario de un poeta recién casado, que se publicó entre 1916 y 1917, y que, como sabéis, se trata de una obra que combina poemas y poemas tradicionales, digamos, entre muchas comillas, y poemas en prosa, ¿no? Y que se considera dentro de la obra de Juan Ramón Jiménez, dentro de la obra poética juanramoniana, como marca un punto de inflexión, porque pasa de una estética modernista, la anterior al Diario de un poeta recién casado, pasa de una estética modernista a un simbolismo, pero a un simbolismo a lo Juan Ramón, a un simbolismo purista, que es el que va a caracterizar la siguiente etapa y este Diario de un poeta recién casado, ¿no? Además, la presencia de esas prosas poéticas demuestra la voluntad del poeta de Moguer de romper estructuras, de romper las estructuras fijas y de inaugurar unas prosas líricas que además tuvieron muchísima repercusión entre los nuevos poetas de la generación del 27, que no olvidemos, en esta primera época lo tienen a Juan Ramón como un gran maestro. Luego se irán distanciando también por circunstancias y por el carácter que tenía Juan Ramón, ¿no? Bueno, vamos a leer directamente el texto. Sí. 17 de junio. Nubes de cobre grana ponen de cobre el mar azul de hierro. Metales líquidos, de oro vivo, el oriente fulgura irresistible, acercando con su duro límite el estado de azul Prusia, el horizonte del agua. En el confuso despertar, su derramamiento amarillo sobre el agua es como si se hubiera exaltado hasta un oro máximo, hecho grito, estallido, resurrección, el derramamiento de diamante, alas blancas y platería de anoche, aquí mismo, y platería que anoche, aquí mismo, esparcía la luna en el mar de acero. Parece que el cielo se ha roto como un gran huevo fresco, y que una yema sorprendente y nunca presumida cuelga por doquiera del inmenso cascarón, y que la brisa clara ha manado infinitamente de un plomo del tamaño del mundo, de un pomo del tamaño del mundo, como un unánime raudal de alegría y de vida, filtrándose por todo esto, que es todo, y traspasándonos a nosotros, que somos únicos, y que con este amanecer hemos tornado mar y cielo con el cielo y el mar a las cosas, en un nuevo arreglo del universo. Precioso, ¿no? Bueno, lo que más me interesa destacar de este texto, muy complejo, si lo queremos analizar en su simbología, son las imágenes apocalípticas, ¿no? Son auténticas visiones, ¿no? Que además establecen un profundo simbolismo con el alma del poeta. No tenemos que olvidar que las vanguardias de las que habéis hablado ayer y tal, tienen como antecedente muy, muy cercano, ya hemos dicho, el modernismo, pero el simbolismo también, ¿eh? Y de aquí bebe Juan Ramón Jiménez, ¿no? Entonces tiene, como decía, establecen un profundo simbolismo con el alma del poeta. Aquí Juan Ramón observa ese amanecer, esa realidad, ¿no? Al igual que lo hacía Gómez de la Serna en el texto anterior, con una mirada pura. Una mirada que le permite seleccionar los elementos necesarios, conceptualizarlos y dotarlos de un nuevo significado absolutamente personal, en este caso, que simboliza el drama interior que él está viviendo en ese momento concreto de su vida, ¿no? Y que representa realmente su crecimiento espiritual, ¿no? Como sabéis, la luna de miel de Juan Ramón y Zenobia supuso para Juan Ramón Jiménez la salida de Moguer, la salida de un universo conocido, el abandono de una vida solitaria, de una vida obsesiva, para emprender una nueva existencia que en ese momento se le abría como una novedad absoluta, ¿no? Es el hombre que se abre a una nueva vida a través del amor. Y en el Diario de un poeta recién casado, lo que él expresa es toda esa transformación personal, ¿no? De crecimiento personal. Y en este texto, ese evidente, ¿no? Esa transformación. Aquí todo lo exterior simboliza su mundo exterior, interior, y más concretamente de lo que nos habla es de un renacer, ¿no? El universo se rehace cada día, renace, al igual que él está renaciendo en este viaje físico y espiritual a través de... Sí, fueron a Nueva York. Sí. Fijaos en el primer párrafo, dice: de oro vivo, el oriente fulgura irresistible, acercando el horizonte del agua. En el confuso despertar, su derramamiento sobre el agua es como si hubiera exaltado hasta un oro máximo. Vale, y dice, hacia un oro máximo, hecho grito. Bueno, fijaos la sinestesia, ¿no? Un color hecho grito, ¿no? Estallido, resurrección, lo dice claramente, ¿no? Es una resurrección, es un renacer, ¿no? Lo más importante, esto tiene muchos significados simbólicos, pero lo más importante aquí sin duda es el renacer del sol, que anuncia la resurrección del alma, que a su vez da lugar a una nueva reordenación del universo interior del poeta y del universo exterior, ¿no? Como dice en el segundo párrafo, cuando termina diciendo en un nuevo arreglo del universo, ¿no? Ese nuevo arreglo del universo es el universo interior psicológico del poeta. Y luego tenemos la imagen, esa imagen impactante del cielo como un gran huevo fresco, ¿no? Que se derrama de su cascarón. Ese huevo fresco que se derrama nos recuerda al huevo cosmogónico de los mitos de creación de las antiguas sociedades, ¿no? El huevo está relacionado con los emblemas de la renovación de la naturaleza y sobre todo tiene que ver con lo que no he parado de repetir, que es el renacer y la recreación del mundo. Por lo tanto, él aquí, a través de todas esas imágenes impactantes, lo que hace es plasmar ese renacer interior, ¿no? Por lo tanto, está en cierto sentido haciendo lo mismo que hacía Ramón, de seleccionar la realidad y darle un nuevo significado, pero además aquí lo hace con unas imágenes absolutamente impactantes, con esos colores, esas texturas, los metales, los brillos, ¿no? Bueno, y seguimos con otro texto, porque son seis y me parece que si no nos va a dar tiempo. ¿Algún comentario sobre este?
La literación, o sea, de líquidas y vibrantes.
Léela, Nuria, por favor. Léela.
O sea, cobre, grana, cobre, hierro, metales, líquidos, oro, oriente, fulgura, irresistible.
Eso es un.
R, y L, T, L, y la C.
Sí, sí, sí.
Límite listado de azul.
Sí, eso es claramente una...
Las olas del mar.
Sí, bueno, también, es verdad. Yo no lo había asociado a las olas del mar, no lo había asociado a las olas del mar.
Es muy líquido, ¿no?
Es todo muy líquido, y es que las imágenes son todas muy líquidas.
El campo semántico de los elementos químicos, o sea, de los metales.
Sí, sí,
todo
sí.
Muy primigenio, ¿no? Como el huevo que se hace sí.
Y es todo líquido, es como si todo se derritiera... ¿No? De repente el universo se derrite para renacer. Y por eso todas esas R's y esas L's. Esa es una reminiscencia modernista totalmente. Esas aliteraciones, la sinestesia. Pero es que el modernismo es el primero de los sismos. No, es vanguardia también, ¿no? En su momento.
Además, esto es de 2011
al 2016.
Del
16. Es del 16. Ya estamos en plena sensibilidad vanguardista, ¿eh? En el 16. Muy bien. Seguimos con El pájaro pinto, entonces.
¿De quién es el pájaro
pinto? De Antonio Espina. Antonio Espina es... uno de los olvidados de esa generación del 27, ¿no? Fue un autor muy, muy importante en la preguerra, y como tantos otros, al estallar la vida civil, vio truncada una carrera literaria que era absolutamente prometedora, y su obra y la valía de su obra no han sido todavía suficientemente reivindicadas, ¿eh? De hecho, se lee muy poco, ¿eh? Se nombra, pero se lee muy poco. De hecho, es posible que no hayáis oído hablar de él o que no hayáis leído nada de él. Él nació en Madrid en 1991. Uy, aquí tengo 91 y 94. 94 creo que es más acertado, ¿eh? Y murió en 1972. Fue referente de la literatura de vanguardia, ¿eh? Publicó textos literarios y periodísticos en todas las principales revistas de la época, desde la Gaceta Literaria a la Revista de Occidente, pasando por Grecia, Vida Nueva, Heraldo de Madrid, La Pluma, Litoral, Verso y Prosa, Índice, etcétera, etcétera. Fundó la Nueva España, también fue editor. Asistía regularmente a las tertulias madrileñas, como la de Pombo o también el Ateneo de Madrid, y estaba estrechamente vinculado con proyectos progresistas de la Institución Libre de Enseñanza. Y de hecho, en la tertulia del Ateneo de Madrid, él participaba realmente en reuniones subversivas en contra de la dictadura de Primo de Rivera, y allí estaba en contacto con los institucionistas, ¿no? Una de las características más notables de Antonio Espina es que él combinó la militancia política con la militancia vanguardista, ¿no? Y es un buen ejemplo que desmiente ese carácter de evasión que se le suele atribuir siempre al arte de vanguardia. Y de hecho, el Pájaro Pinto, que es el de donde vamos a tomar el fragmento que vamos a leer hoy, el Pájaro Pinto es una obra absolutamente vanguardista, pero es también una clara denuncia de la deshumanización de la sociedad de la época y de la irracionalidad de la vida y de la condición humana. Él realiza ahí una crítica ácida y corrosiva de todos los valores anticuados, burgueses, de los primeros años del siglo. Y sabéis que dentro de la vanguardia, luego finalmente sí que se vuelve a la rehumanización y se empieza una literatura comprometida socialmente, ¿no? Concretamente con el surrealismo francés, ¿no? Se da ese giro, pero ya en los años 30. En España eso no ocurre exactamente así, porque en España la literatura social se recupera desde otros postulados que se oponen frontalmente al arte de vanguardia, y me refiero a la rehumanización que se promueve a partir de los años 30 en revistas como Jinete Verde para la Poesía, Neruda, no sé si os suena todo eso, ¿no? Entonces, la nueva literatura social se opone frontalmente a la vanguardia, pero realmente la literatura vanguardista que proponía Antonio Espina iba ya en esa dirección, y probablemente si él hubiese seguido, si no hubiese llegado la guerra y si no hubiese pasado todo lo que pasó, a lo mejor se hubiese podido continuar por ahí, no se sabe. Eso es fantaliteratura, ¿no? Pero bueno, lo seguro es que este libro fue un libro emblemático de la narrativa de vanguardia y que, recoge una serie de textos caprichosos, como lo define Guillermo de Torre, en el que Antonio Espina lleva a cabo esa crítica absoluta del mundo frívolo que lo rodea, pero a través de una estética absolutamente vanguardista. El libro se compone de siete episodios, tres de los cuales componen una novela breve titulada Shelfa, carne de cera. Nosotros vamos a leer solo los primeros fragmentos del principio del libro. Y es justamente ese texto titulado Pájaro Pinto. Pero no lo vamos a leer todo, ¿eh? El pájaro pinto que era el pájaro frívolo que tenía la humanidad para sus niños y para sus biombos teatrales, se transmutó en pájaro grave después de la guerra. Volaba por el mundo hasta hace poco, y un día, como se dirá luego, a su debido tiempo, al final, desapareció. El año 19, a raíz del primer aniversario del armisticio, fue nombrado, como el ser de la más última y magnífica inocencia, ministro de Relaciones Exteriores de las Cruces de Madera. Todos sabemos lo que son las Cruces de Madera. Bueno, a ver, el pájaro pinto se configura desde el principio como un símbolo de la frivolidad de la época, ¿no? Un ser que revolotea por ahí, no lo podemos imaginar de colores, ¿no? Dice que servía para adornar los biombos. Yo me imagino un biombo de estos modernistas, ¿no? Así. Y aquí, en estas primeras oraciones, nos sitúa en la época histórica, enseguida, ¿no? Nos dice, en el año 19, a raíz del primer aniversario del armisticio, es el primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, ese pájaro, símbolo de la frivolidad, se transforma en la posguerra en un pájaro, como dice, grave, ¿vale? Entonces, serio, ¿no? Y le dan una misión, que es esta, la de ser ministro de Relaciones Exteriores de las Cruces de Madera. Las Cruces de Madera, ahora, bueno, todos sabemos lo que son las cruces de los cementerios, ¿no? Sigo. La primera vez que el confidente vio uno de estos huertos especiales, fijaos cómo llama los cementerios, huertos especiales, le pareció un campo de aviación, silencioso, con las escuadrillas fuera de los hangares, prontas y formadas para emprender el vuelo. Esto es lo que ve el pájaro pinto la primera vez que sobrevuela un cementerio, ¿no? La más visible cosecha de la Gran Guerra ha sido esta, de las cruces de madera. Se trata de huertos, simplemente, unos grandes huertos, alegres hasta donde es posible, en los que brotan plantas, en la curiosa disposición de los plantíos vulgares, y cada una de aquellas en forma de cruz. Fijaos aquí la ironía, o mejor, el cinismo con el que presenta esos grandes cementerios de la primera posguerra, ¿no? Cada una tiene cuatro antenas, dos laterales, una superior y otra inferior. Por las dos laterales comunica con todo el mundo que hace ruido, lo mismo que cualesquiera otros aparatos de radio. Y por la antena superior no se sabe realmente. Aquí también, ¿no? La ironía. Debería decir que se comunica con el cielo, ¿no? No se sabe realmente. Como se dirige hacia arriba, suponen algunos que comunica con... Pero la Biblia recomienda que no hagamos juicios temerarios. ¿Para qué hacerlo, pues? Lo que sí es seguro es que por la antena vertical inferior comunica con el infierno. El palo clavado en tierra recibe por su afilada punta chispas mensajeras y las envía con regularidad. Van y vienen, del verdadero infierno a la punta del palo y de la punta del palo al verdadero infierno. Este se halla muy pasado el de Barbuce y el limbo de Abraham, por lo tanto, y algo lejos del de Dante. El pájaro pinto se puso serio después de la confidencia, meditabundo, estúpido, dejó de acudir al llamamiento de los niños y de posarse al lado del pelícano y del dragón amarillo en el biombo del gabinete. Bueno, esto sigue, ¿no? Os voy a decir cómo acaba para que entendáis hasta dónde llega la crítica de Antonio Espina. El pájaro pinto... al pájaro pinto le dan el cometido de ser el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores de las Cruces de Madera lo que tiene que hacer es recibir los mensajes que las Cruces de Madera le envían a él a través de esas antenas, ¿no? Y ese mensaje transmitírselo a las familias y a los vivos que han quedado. Pero ¿qué pasa? Que ni la familia ni la sociedad en general, vamos, los vivos, no quieren saber nada de los mensajes de los muertos. Entonces, finalmente, el pájaro pinto renuncia y desaparece. Todo esto, el significado, la gran crítica que tiene es algo que nos podíamos aplicar otra vez, que la sociedad no quiere saber nada de su pasado y no se quiere responsabilizar ni recuperar la memoria de los muertos, ¿no? Lo que pretende Antonio Espina con ese texto es mantener viva la memoria de esos muertos. Fijaos que tiene un contenido social muy fuerte, una crítica social también muy que incide mucho, pero lo hace a través de una estética vanguardista. Bueno, aquí en estos, simplemente en estos tres fragmentos podéis ver cómo acerca planos diferentes, ¿no? Como hacía el cine con el montaje, ¿no? Son planos de realidades diferentes que no hay, en los que no hay un, el narrador no nos explica el cambio de planos, ¿no? Primero nos habla del pájaro pinto, luego ya vemos directamente el cementerio desde arriba y luego ya nos está hablando de cómo reacciona el pájaro pinto ante una confidencia que todavía no nos han dicho cuál es, ¿vale? Entonces, esa unión de planos diferentes, luego la ironía, el cinismo y las imágenes, esas cruces de madera que son antenas, ¿no? Que tienen que ver con las radios, que era un, la radio que era un instrumento absolutamente fundamental en la época, ¿no? Y todo un símbolo, ¿no? De los avances técnicos y de las comunicaciones, etcétera, pues hacen de este texto un texto sin duda vanguardista, pero que no renuncia a la crítica social. Y por eso lo he querido traer para que veáis que en realidad no estaban del todo reñidas, ¿eh?
Y
es un autor que escribe sobre un infierno como Dante con la Divina Comedia, ¿no? Entonces ahí simplemente lo que hace es decir dónde está situado ese infierno con el que se comunica las cruces de madera, ¿vale? Dice, este se halla muy pasado el de Barbuste, muy pasado el infierno de Barbuste. Creo que la fotocopia lo tenéis en nota, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Pues, bueno, vamos a pasar a otro. ¿Queréis comentar algo de esto? ¿No?
No,
no la nombra, pero está claro, ¿no? Sí. Exactamente. Estamos seguros de que hay un infierno, pero no podemos estar seguros de que hay un paraíso, ¿no? Todo apunta a que. Exactamente. Sí, sí. Las cruces de madera se comunican directamente con el infierno. Ahí no hay duda, ¿no? El infierno puede ser la misma guerra, ¿no? De donde han surgido, ¿no?
Porque la época en la que escribió el 26 ya estaba viendo el auge del fascismo y de cómo esa guerra iba a servir para provocar otra.
Es posible, sí. Bueno, la civil todavía le quedan 6 años, pero desde luego el ambiente en Europa dejaba presagiar que algo vendría, ¿no? Y el hecho de que la sociedad quisiera olvidar tan pronto a esos muertos significa que es una sociedad que no va a aprender de sus errores y de hecho no aprendió. Bueno, el siguiente texto es un texto precioso, a mí me parece precioso, es una joya de la literatura porque es cortito pero perfecto, ¿no? Y es de Francisco Ayala. Bueno, no he dicho nada de Antonio Espina, sí, perdón, lo digo porque como nunca se habla de él, Antonio Espina, bueno, fue ese gran escritor en la preguerra y luego la guerra les desbarató la vida porque él fue gobernador civil en Baleares, bueno, ya estuvo en la cárcel en el 34-35 y luego durante la guerra lo apresaron, estuvo en la cárcel, fue depurado, sufrió represalias de todo tipo, hasta que logró huir en el 42 o en el 43, ahí creo que lo pone, no, bueno, en el 46 logró huir, huyó a París, luego a México, hasta que finalmente regresó en el 53, y bueno, regresó y siguió la vida de lo que se llama el exilio interior, ¿no? No, nunca pudo recuperar ni el prestigio que tenía, ni reanudar esa producción literaria tan vanguardista en todos los sentidos que tenía durante la preguerra, ¿no? Y es uno de los grandes olvidados de la generación del 27. Y ahora vamos con otro exiliado, Francisco Ayala. Francisco Ayala es más conocido. ¿Por qué? Pues porque Francisco Ayala se exilió antes de que acabara la guerra civil, así que no sufrió represalias ni nada de eso. Él se fue a Argentina y ahí pues tuvo la suerte de poder reanudar su quehacer literario y bueno, tiene una producción narrativa y ensayística de primerísimo orden. Sus ensayos son indispensables, ¿no?, para conocer la historia de la literatura española. Sobre Francisco Ayala os aconsejo dos documentales. Uno está en Radio Televisión Española a la carta, no, perdón, sí, y es el documental Francisco Ayala, la ilusión perseguida, precioso, porque además Francisco Ayala fue muy longevo, murió a los 103 años, entonces pudo contar mucho de todo lo que vivió en la España de antes de la guerra y bueno, y también lo que vino después, ¿no? Y hay también una entrevista de 1977 en el programa A Fondo, en el que Joaquín Soler Serrano lo entrevista ya, bueno, no mayor, pero ya a un Francisco Ayala muy maduro, y muy interesante también, por si os interesa. Murió hace poco, en el 2006, 2004. Bueno, alguien que no sea de letras aquí es... Ay, no tengo el año de nacimiento. Bueno, eso lo miramos en Wikipedia luego. Pero vamos, murió en 2000 poco, hace poco. Y bueno, y el texto que vamos a leer pertenece a la obra El boxeador y un ángel, que es un libro que ofrece 5 relatos. El primero es el que da título al libro. Y Susana saliendo del baño es otro de esos relatos, aunque este relato no sabría muy bien cómo llamarlo, porque como vais a ver, no hay eje del deseo, no es exactamente un relato, aunque sí hay una parte un poco dinámica, ¿no? Y lo vamos a leer directamente. Los dos grifos de níquel, raras aves, agarradas a la piel tersa de la bañera, miraban pensativos, ya sin agua caliente y fría, el abandono dramático de su cabeza, cabeza de algas verdirrojas que flotaban huyendo en la concavidad de porcelana. El agua, ni caliente ni fría, cantaba en sus orejas, rosadas y tiernas caracolas, una canción de azogue. Temblaba en el baño para desviar sus formas, le multiplicaba cada perfil en líquidas ondulaciones y cercenaba su garganta con un hilo verde. La cabeza muerta. Muertos los ojos en un sueño marítimo, sobre bandeja de cristal. Un minuto, elástico e inminente. Surgió un brazo, como una señal, surcado de venas y chorreando. Los 5 dedos, 5 raíces clavadas en la esponja. Se abrió la mano y la esponja, estrella rubia, naufragó en una tibia aurora de carne y porcelana. La mano adaptó su caricia húmeda a la curva del contorno. Nació en aquel mapa claro la isla de un hombro, y el cuello metálico. Sobre el pecho, hoja de mapamundi, 2 hemisferios temblorosos con agua y carmín, el vientre en ángulo y las rodillas paralelas. Susana, pisando el agua, saltó una pierna sobre el borde con gesto audaz de ciclista para poner su pie, azul y rosa, en flexible tablero de corcho, sin color ni temperatura. Alta, quieta ya, mientras el agua libre de cadena se precipitaba cantando su condenación por tubos de órgano. Era admirada del espejo, confinado en su elipse celuloide, del rizado lavabo en que se aburría un jabón negro y del asiento redondo y vegetal. Se cubrió de largos pliegues blancos, arriba la cabeza, mojada y trágica medusa, abajo los pies, apuntados triangularmente. El espejo sonreía como una ventana sobre la mesa de cristal. ¿Te parece sensual? A mí me parece tan geométrico.
Tiene gracia, dice, sobre el pecho, hoja de mapamundi, 2 hemisferios temblorosos.
Los pechos son 2 hemisferios. Misterios temblorosos con algo de carmín, ¿no?
Leí yo ayer de Flamenco de la Seña, me parece a mí que también tiene en algún texto algo parecido.
Sí, bueno, en realidad es un relato de lo más banal, porque lo que nos está describiendo es una mujer en la bañera que no hace nada, está absolutamente inmóvil, y en un momento pues el movimiento que hace es el pasarse con la esponja y luego sale del baño, ¿no? Sale de la bañera. Sí, sí, es muy descriptivo, es una descripción, ¿no? Son en realidad dos secuencias, una Susana en la bañera, quieta, y otra de Susana saliendo del baño y ya cuando se pone en posición vertical, y la descripción de los objetos que la miran. Pero justamente eso es lo que quiero que os fijéis. Fijaos cómo realiza aquí Francisco Ayala esa desrealización. Lo hace invirtiendo los términos. A ella la cosifica y a los objetos los personifica, ¿no? Además, matemáticamente, ¿no? Fijaos, los dos grifos de níquel, raras aves, ¿no? Animalización. La bañera tiene una piel tersa, está personificada, ¿vale? Las orejas de ella son caracolas, animalización o cosificación, no sé, según las caracolas esté viva o muerta, si está vacía es una cosificación. Luego fijamos en el tiempo, lo voy a ir comentando, saltando un poco, porque el tiempo, un minuto elástico e inminente, es un relato absolutamente atemporal, ¿no? Es un minuto elástico, es una concepción, no sé, un poco bersoniana del tiempo, ¿no? Luego, tenemos muchísimas metáforas marinas, ¿no? Los dedos son raíces clavadas en una esponja que yo me imagino en este contexto una esponja natural del mar, ¿no? La cabeza de algas verdirrojas, la tercera línea. A la cabeza de ella, cuando estamos en la bañera y el pelo en el agua, se parecen como algas. Alga verdirroja será por los reflejos que le da el agua, no sé. O a lo mejor porque ella es pelirroja, Susana, no lo sabemos, ¿no? Luego hay muchas imágenes geométricas, como os decía al principio, que remiten claramente a una estética cubista. Fijaos, el vientre en ángulo, las rodillas paralelas y al final, creo que dice cuando sale, los pies, eso, ¿dónde están? Los pies apuntados triangularmente. Y también lo de los pechos que decía María Ángeles, los pechos, dos hemisferios temblorosos con agua y carmín. El carmín sería el pezón. Fijaos aquí en la imagen que os he puesto, cómo se parece mucho a esa descripción, ¿no? Lo del el hemisferio, ¿no? Luego también hay muchas líneas, ¿no? La línea que corta el cuello, la línea del agua, ¿no? Como un... bueno, es que podríamos comentar cada frase de este... ¿Cómo? Un gesto audaz de ciclista. Eso también es muy vanguardista, el deporte, esa actitud deportista que tiene ella al salir de la bañera, ¿no? Salta sobre la bañera con un gesto de ciclista, ¿no? Y me lo imagino con la rodilla muy levantada, ¿no? Rompe esa primera escena tan estática, se rompe con un movimiento deportista, ¿no? Eso es también algo muy de la estética vanguardista, futurista casi, ¿no? La velocidad, el deporte, el entrenamiento. Bueno. Hemos dicho lo de la huella del cubismo. Vale, pues pasamos al siguiente texto que veo que se nos echa el tiempo encima. ¿Queréis comentar algo más sobre este? No. Bien, pues entonces vamos con Quinina mi Gómez. Este, el siguiente texto es un texto de Rosa Chacel. Y bueno, ella pertenece a la generación de 27, a una generación a la que se escribieron no pocas mujeres, y entre ellas algunas escritoras que pusieron en práctica las directrices vanguardistas, como Josefina de la Torre, María Teresa León o Rosa Chacel, ¿vale? El relato que vamos a comentar, porque este sí es un relato, en el sentido de que narra unos acontecimientos, además en el pasado y en primera persona, este relato apareció en la Revista de Occidente en 1928. Y ella lo ideó durante su estancia en Roma. Ella, bueno, frecuentó por un tiempo la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y allí conoció a su marido, Timoteo Pérez Rubio, que era pintor, y cuando este ganó, creo que fue con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, me parece, ganó una beca para recorrer Europa, y entre los sitios que visitaron fue Roma, y estando en Roma, ella tuvo la idea de este relato porque todos los días en el periódico veía la publicidad de un producto capilar. Esa era la publicidad que ella veía, un producto capilar, bueno, en italiano se leería quinina migone, que era, bueno, para fortalecer el cabello, ¿no? Un tónico. Y a ella le llamaba muchísimo la atención la ilustración del hombre con barba y la mujer con ese pelo recogido y la niña, la jovencita que está entre los dos. Y le llamaba mucho la atención porque ella decía que le parecía el choque de dos generaciones. El siglo XIX, encarnado por los padres y por esa figura tan delicada, con ese pelo, con ese recogido y ese moño que se ve aquí, y la nueva generación representada por la jovencita. Y a ella esa imagen le inspiró este relato de titulado Quinina Migone, en el que le da ese nombre, Quinina, a la protagonista, que es la madre. Bueno, una de las protagonistas, la madre, ¿no? No lo vamos a poder leer todo porque este sí es muy, bueno, no es muy largo, es breve en realidad, pero es muy largo para el tiempo que tenemos nosotros. Pero sí quiero contaros por lo menos de qué va, porque aparte de que es un relato muy bonito, ella plasma en este relato justamente lo que se está viviendo en el plano estético en aquella época, el choque de dos generaciones, la incomprensión absoluta y la muerte de los valores y de la estética del siglo XIX y el surgimiento de una nueva estética. ¿Cómo lo hace? Bueno, el relato está contado en primera persona. Está contado en primera persona por el padre, ¿vale? Y ella procede en el relato, la estructura que tiene son secuencias, y esas secuencias están formadas por escenas. No voy a entrar en describiros la estructura porque para eso tendríamos que leerlo, pero las secuencias son bastante evidentes y hay cambios de una a otra con conectores, etcétera, ¿vale? En la primera escena, bueno, la primera secuencia nos describe a Quinina, a la madre, cuando el padre la conoció, y ella cantaba, ¿no? Era una mujer, por lo que se entiende, de alta sociedad, y cantaba, y era su manera de expresarse y de sacar todo lo que llevaba dentro, el canto. Pero el padre, el futuro marido, cuando se casa con ella, le prohíbe cantar y la asume en un completo silencio. Bueno, lo que quiero que veamos ahora es cómo describe Rosa Chacel a esa mujer, y vais a ver que la describe a través de imágenes, ¿vale? Leo el primer trocito. Es el padre el que habla. Recuerdo que al entrar en la sala creí sentir que salía, pero precisamente como esos días de ambiente tan cargado en que se sale a la calle y parece que se entra en algún sitio. Lo que noté fue, sin duda, que algo estaba allí trastornado, que algo alteraba y deprimía la atmósfera de modo insufrible. Yo entraba de puntillas, prevenido de antemano. Ya en el vestíbulo me impusieron los chis, chis. Miraba porque, viendo, mi curiosidad esperaba satisfacerme, pero no vi más que un círculo silencioso rodeando el piano. Negro lago donde Quinina, cisne, navegaba. Fijaos cómo nos describe a esta mujer que yo ya os he dicho que va a encarnar la sociedad del siglo XIX, ¿vale? Un círculo silencioso que rodea el piano, y el piano es un negro lago, es un lago negro donde navega Quinina, que es un cisne, ¿vale? Entonces tenemos el lago, la oscuridad, el cisne, pero ahora vamos a ver más imágenes. Vale, en la siguiente página, más o menos a mitad, dice: ella, emisora, temblaba aún sobre su tallo. Aquí ya ha terminado ella de cantar, ¿vale? Ella, emisora, temblaba aún sobre su tallo, vibración de copa finísima que solo siente quien la tiene en la mano. Me esperaba. El vals brotó oportuno para encubrir nuestro impensado abrazo. Y luego sigue, al final del siguiente párrafo. Yo la veía semioculta como la luna entre los cedros. Las imágenes que nos presentan a Quinina son, hemos dicho, el piano, el lago, la oscuridad, y aquí se suma el tallo, la copa finísima, el vals, se asocia a ella, y la luna, ¿no? Dice, yo la veía semioculta como la luna entre los cedros. Son todas imágenes que describen la feminidad del siglo XIX, ¿no? La fragilidad, la quietud del lago, el misterio, la oscuridad, la luna, ¿vale? Esa imagen. La vibración del tallo como si fuera algo absolutamente frágil, ¿no? Entonces ya Quinina está caracterizada como una dama del siglo, un poco antigua, sí, antigua, frágil, bueno, y lo que viene después del trato que le da el marido, eso ya es brutal, porque como os dije, él le prohíbe cantar, ¿no? Él la domina totalmente.
Porque él quería que siguiera siendo como...
Él quiere que sea suya. Y como cantar es algo que es de ella y es su manera de expresarse, él la quiere aplacar, ¿no?
Aquí, aquí en otra frase dice, lo que más de ella quería escapar era lo que yo sujetaba.
Exactamente, la voz, sí. La voz. Y en la siguiente página dice, ni después cuando la tuve conmigo encontré nunca bastante fuerte muralla de insociabilidad para esconderla. Sentía que nos acechaba la banal codicia de la gente. Todos me decían, la tienes ahogada, la estás matando. Y luego nos cuenta un episodio en el que él llega a la casa y se había colado gente. Y esa gente que se había colado se había puesto a tocar el piano y Quinina estaba a punto de empezar a cantar. Y dice, la casa estaba llena. Desde la puerta su presión me impedía avanzar. Pensé en abalanzarme a extinguir el foco y temí no llegar con vida, pero ciego ya iba atravesándolas. Antes que yo, llegó mi grito, ¡Quinina! Y los tres pajarracos saltaron, revolotearon espantados. Quinina, en cambio, junto al piano, quieta con él, como dos niños acusados, él con la boca abierta y ella callada. Fijaos qué imagen preciosa, ¿no? Digo la imagen de ella y el piano, como dos chiquillos que acaban de ser sorprendidos, dice, ¿no? El piano con la boca abierta y ella con la boca cerrada, ¿no? Que estaba a punto de... estas imágenes son absolutamente vanguardistas, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Que está relacionando realidades que normalmente no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Y bueno, voy a seguir leyéndolo porque es que no tiene desperdicio. Dice, yo vi que no era de allí de donde podría volver a escaparse un leve soplo de lo que contenían. O sea, él sabía que ya por la boca no iba a salir nada. Pero algo pugnaba dentro por forzarlos, algo interiormente impulsado, algo ya desplazado, que tenía que fundirse fatalmente pródigo. Mi voz, como una mano dura, había cerrado su boca en el momento en que subía a ella la frase sagrada, y se agolpaba el divino fluido, se cuajaba en los resquicios de los lagrimales, sin que los párpados pudiesen tragarlo. Por entre ellas pisoteé sus gritos y sus protestas, llegué a tapar con mis labios los ojos que no podían cerrarse. Fijaos qué represión, ¿no? O sea, como ya la voz no le podía salir, le iban a salir los fluidos que dice aquí, las lágrimas, pero él llega a tiempo para tapar incluso esas lágrimas con su boca, ¿no? ¡Wow! Terrible, ¿no? Bueno, ¿veis cómo describe ella la sociedad que quieren romper, ¿no? Y bueno, ella, Rosa Chastel, creo que en una de las primeras intervenciones que tuvo en la prensa, la revista de Occidente, me parece, hablaba justamente de las posibilidades que tenía la mujer en la sociedad de la época. O sea que ella estaba muy concienciada con el tema del feminismo, ¿no? Pero bueno, no era de eso lo que quería hablar, sino de cómo a través de las imágenes nos ha pintado una sociedad y, bueno, y muy concretamente una relación de pareja absolutamente nefasta, ¿no? Luego, en la segunda parte del relato, entra la hija. Después de toda esta represión, la manera que Quinina encuentra de expresarse es la maternidad y tiene una hija. Pero la hija le sale muy nueva, demasiado nueva para ella, ¿no? Y bueno, aquí no da tiempo a leerlo, pero lo digo yo. La hija, pues, empieza a no comunicarse con los padres, ¿no? Es como si pertenecieran a dos mundos absolutamente diferentes. ¿Y qué es la imagen y el símbolo que representa aquí a la hija? El cine. La hija se hace una amante del cine mudo, que en la época era lo que tocaba, y entonces la madre está muda por imposición y la hija es muda, pero por elección. Y de hecho se convierte en actriz. Yo entiendo que se convierte en actriz. Luego cuando lo leáis me lo decís, porque en ningún momento lo dice, pero los padres la ven aparecer en la pecera, y si la ven aparecer en la pecera, significa que la ven en la pantalla, entiendo yo, ¿no? Entonces ella encuentra el cauce de expresión en esa nueva estética, se viste de manera totalmente diferente a la que se visten los padres, etcétera, etcétera. Y bueno, el relato acaba con la muerte de la madre y el padre que queda ahí con esta hija con la que no se sabe relacionar y por la que siente amor y rabia, ¿no? Porque siente que para él es inaccesible. Bueno, este es un buen ejemplo, aparte de la estructura que tiene, como os dije, son secuencias con escenas, etcétera, y por las imágenes que utiliza y cómo actúa esa conceptualización de la realidad a través de las imágenes innovadoras. Aparte de eso, lo que me interesaba aquí era más bien la innovación en el tema y el asunto del relato, porque es que aquí ella está realmente analizando y expresando lo que se está viviendo en este momento, la lucha de dos maneras de vivir, pero también de dos estéticas contrapuestas, ¿no? Y la que representa a la estética actual es el cine. Y no sé si nos da tiempo de ver el último texto. Si no, os digo algo y lo leéis vosotros luego, que son ya casi las 6, ¿no?
Sí.
José María Hinojosa. Mira, lo que vamos a hacer, Os voy a hablar un poquito de José María Hinojosa porque lo merece y es doblemente olvidado, y ahora vais a ver por qué. Y el texto es tan expresivo que realmente lo podéis leer solo. ¿Dónde está? Aquí está, vale. Bueno, José María Hinojosa. Bueno, nació en 1904 y murió en 1936. Es, os dije, un gran olvidado, mucho más de lo que he dicho antes. ¿Por qué? Porque, bueno, él en su juventud se relacionó con los poetas de la residencia de estudiantes, fue gran amigo de muchos de ellos. El retrato que veis aquí se lo hizo Salvador Dalí, y aquí tenemos ilustraciones de Moreno Villa, que también fue gran amigo suyo. O sea, que tenía una relación de amistad muy estrecha con ellos y estaba muy interesado por las nuevas estéticas. Estuvo en París en el 25-26, a la vuelta escribió un manifiesto surrealista que nadie quiso firmar. Un manifiesto en contra de la familia, la religión y no sé qué más, durísimo, que ni siquiera sus amigos quisieron firmar. Pero él venía de una familia muy, muy, muy conservadora, que por ejemplo le impidió entrar en la residencia de estudiantes, y él vivía realmente torturado por esa doble vida que llevaba, ¿no? Por un lado, se sentía tan atraído por la nueva estética que se estaba desarrollando en España, pero por otro lado, la familia le pesaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, es el autor del primer libro surrealista con todas sus letras, español, de 1928, La flor de California. Pero ya cuando estalló, ya en los años 30, empezó a desvincularse de todo el ambiente literario. Volvió a su trabajo de abogado y cuando estalló la guerra civil, su familia estaba claramente alineada con los rebeldes, ¿no? Y ocurrió en la de Málaga, ocurrió que después de un bombardeo franquista a la estación de Camsa, al depósito de Camsa, en el que hubo muchos muertos civiles, etcétera, la muchedumbre enardecida fue a la cárcel donde él estaba detenido porque, bueno, después del sublevamiento los detuvieron a él, a su padre y a su hermano y estaban en prisión y los sacaron de la prisión a ellos tres, creo que fueron a seis. Tres eran ellos y otro era el hermano de Altolaguirre, Luis Altolaguirre, del poeta, y los fusilaron. Entonces, ¿qué pasó? El régimen no quería saber nada de él y de su obra, porque es que su obra es absolutamente surrealista y va en contra de todo lo que representó luego el franquismo, ¿no? Y los exiliados o los republicanos tampoco querían saber nada de él porque lo consideraban un traidor, porque realmente él se había alineado con los rebeldes. Resultado, que sabemos... bueno, poquísimo de José María Hinojosa, es verdad que se ha estado recuperando. El profesor Julio Neira, que es el catedrático de la UNED, él editó La flor de California, creo que en el 79, ¿no? Una preciosa edición con una buenísima... bueno, tiene el prólogo también de José Moreno Villa, ¿vale? Pero bueno, aunque se haya intentado la recuperación, lo cierto es que sus textos, por lo menos en institutos y universidades, no se suelen leer, ¿vale?
Elida, sí. Entonces, ¿él no fue el que fundó con Manuel Altolaguirre una revista en Málaga que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo hay una
revista? Puede ser, puede ser. Puede ser, pero no te quiero...
A mí me suena de que, digamos, era como el que había puesto el dinero. No, el para crear esa revista y...
No estoy segura, no quiero decirte nada porque no estoy segura. Lo miramos, ¿vale? Lo miramos. Y bueno, La Flor de California es un texto surrealista, absolutamente. Aquí sí que asume todos los postulados del surrealismo de Breton. Es un viaje onírico a través de túneles, espacios imaginarios, visiones oscuras repletas de imágenes de putrefacción, de mutilación, incendios, formas licuefactas, bueno, realmente imágenes muy desagradables, ¿vale? Que el poeta va atravesando, ¿no? Y representan realmente el inconsciente de José María Hinojosa, tan torturado por la época en la que vive y por los conflictos personales que él tiene entre la autoridad representada por su familia y la libertad representada por sus aficiones literarias y por el círculo de amigos en los que se mueve, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se nos va a hacer muy larga, ya llevamos 2 horas y luego nos queda todavía una charla. Pero os dejo el texto y ya vais a ver que, bueno, las imágenes son muy evidentes. Y si queréis una interpretación de estas imágenes, podéis buscar la introducción del profesor Julio Neira, ¿vale? A esta obra. Bueno, hasta aquí. Yo espero... lo que quería era mostraros cómo se lleva a la práctica esa estética vanguardista en los textos en prosa. Por supuesto, no hemos podido ver un muestrario representativo de todo lo que había en la época, pero creo que por lo menos hemos hecho algunas escalas y podemos tener en mente cómo eran esos textos vanguardistas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, cerramos aquí. Dime.
La revista era Litoral.
Litoral, claro, claro. Pero ¿es con José María Hinojosa? No.
No es con Manuel Alto Laguirre. Yo creía que era con el hermano, dice, con Manuel. No, es con Emilio Prado.
Sí.
Junto con Emilio Prado fue codirector de la revista
Litoral. Sí. De Málaga. Bueno, pues, ¿algo más? Entonces, bueno, lo dejamos aquí y muchas gracias por haberme escuchado 2 horas. Bueno, aquí tenéis una mínima bibliografía. No sé si queréis que el PowerPoint os lo mande, os lo mando. Si queréis.